Auspician el arte de lo posible, Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Aquí comienza El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.
Bueno, muy buenas tardes a todos, nuevamente aquí por el espacio Radio Amadeus, como todos los miércoles a las 18, haciendo el arte de lo posible. Como siempre me acompaña Ayelén Alancay. ¿Cómo estás, Ayelén?
Hola Raúl, ¿cómo estás? La verdad que bastante bien y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia a los cuales estamos acompañando la vuelta a casa con una semana con grandes dichos de nuestro presidente que han sido tendencia en redes sociales y bueno, a pocos días de las elecciones.
Bueno, previo a arrancar, recordarnos cuáles son las vías de comunicación, por si alguno quiere, digamos, dejar algún comentario o acompañarnos desde el Twitter.
Pueden ponerse en contacto a través de Twitter en el @elarteposible. Nos pueden encontrar, dejarnos algún mensaje, alguna inquietud, alguna pregunta. Vuelvo a reiterar, @elarteposible.
Bueno, como bien decía, ya estamos sobre el tramo final de los cierres de campaña, previo a la próxima elección, que es el día domingo, la elección general, donde se define evidentemente todo este tiempo de tantas cosas que han pasado, ¿no? De tantos eventos, traspiés y bueno, después el resultado de las PASO, en mostrando un gobierno, un oficialismo, si se quiere, debilitado, preocupado, dividido. Creo que a veces los momentos difíciles son los que prueban cuáles son las verdaderas uniones, ¿no? Cuáles son las verdaderas coaliciones o alianzas de gobierno. Creemos que luego del resultado de las PASO ha quedado al descubierto la fractura interna que hay en este frente de todos, donde por un lado está el cristinismo más radical, que quiere de alguna forma manejar los lineamientos grandes del partido, y por el otro un albertismo que al comienzo pareció demostrar cierto nivel de independencia, como es tradicional en el peronismo, después de que un ungido se revela al ungidor, no sé si me permite la expresión, pero que al fin y al cabo quedó aplacado con el retiro inmediato y la renuncia en masa de todos los ministros, de casi todos los ministros, en algo inédito que nunca había pasado, que después terminó el desembarco de Aníbal Fernández, se tuvieron que alejar todos los ministros más albertistas, como bueno, Santiago Cafiero, que ha terminado relegado a una cancillería federal, como él llama, y bueno, y alejamiento de tantos más como el portavoz, ¿no?
Sí, realmente vemos hoy un gobierno realmente dividido, y esto muestra a una oposición no solamente dividida, sino debilitada en cara a las elecciones de este fin de semana.
Así es, y en tono al cierre de campaña, bueno, se da en este marco, la verdad que lamentable, creo que todos estamos condolidos, si me permite también esa expresión, condolidos con la familia del quiosquero Roberto Sabo. Bueno, ya es de puro conocimiento este terrible, digamos, acto de inseguridad que ocurre justamente en el partido de La Matanza, en la localidad de Ramos Mejía, y que ha tenido, digamos, no es que sea este caso distinto a los demás, porque esto hay que decirlo, ¿no? O sea, casos como estos pasan todo el tiempo. Hoy se dijo que hubo otro atentado igual, otro crimen terrible en manos de la inseguridad, pero este creo que ha sido ejemplificador de la angustia y la desesperación que atraviesan todos los argentinos, pero en particular los bonaerenses, que se dan un contexto de inseguridad galopante. Los índices de inseguridad no descienden, sino que se incrementan todo el tiempo, a pesar de que, bueno, ya vamos a ver que Axel Kicillof tiene otro dato, o otra información al menos, pero que, bueno, de alguna forma encarna toda la desesperación y la realidad que viven todos los bonaerenses que día a día quieren apostar a trabajar, a seguir adelante y a no irse de este país, o no se pueden ir del país, tal vez, pero que tienen que, tienen de ser honestos y trabajar, enfrentarse a estos actos de inseguridad tan terribles y grotescos como el que pasó con el kiosquero, ¿no?
Sí, realmente si bien ha sido un detonador, muestra el cansancio, el hartazgo de la gente de vivir en un contexto de una inseguridad extrema donde a laburantes, personas de familia, tengamos en cuenta que el kiosquero era una persona bastante joven, con una vida por delante, como vos bien decías, Raúl, un laburante, tener que pasar por esta situación, realmente lo que hizo despertar en la población fue un basta, ¿no? Estamos cansados de que larguen presos, no solamente políticos, sino presos que deberían cumplir su condena y que producto a las políticas que realiza el gobierno terminan dejando libres a presos que después terminan delinquiendo y cometiendo homicidios como fue el acto del kiosquero. Pero yo creo que es importante resaltar esto, ¿no? De que la población, si bien realiza un acto de repudio a raíz de un hecho puntual, creo que refleja el cansancio y el hartazgo de todo lo que se viene viviendo hace años, se puede decir hace décadas en La Matanza.
Encerrar perejiles es reproducir delincuencia. Eso lo dijo Raúl Zaffaroni, todos lo conocen, ex miembro de la corte. Con jueces como esos, uno entiende de dónde viene la raíz de este problema, porque digamos, ha sido patético a raíz de este episodio ver cómo uno se echa la culpa a otro, ¿no? La policía dice de que en realidad la culpa es de los jueces que largan a los delincuentes, la justicia dice que la culpa son de las leyes, de que los códigos procesales están mal, o le echan la culpa a otro tipo de jueces, y los legisladores le echan la culpa a los policías y a los jueces que dicen que aplican la ley como quieren. Y en definitiva, en el medio, ¿quién queda? El ciudadano común, que queda expuesto a esto, ¿no? A un tipo que ya fue encarcelado, que fue liberado y que vuelve a delinquir una vez más y además mata de forma sangrienta con, no se sabe si son 3, 6 o 7 tiros, que no cambia, porque hubiera sido uno ya también es suficiente, a un laburante. Porque no es que le disparó a un político, le disparó a un laburante, a un tipo que todas las mañanas se levanta para atender el kiosco y que este día en particular, el domingo a esta hora, en ese barrio de Ramos Mejía, lo que estaba haciendo, si se quiere, es, no es horas extra porque era el dueño, estaba tratando de ganarse un peso más, porque no hay mucha venta en esos momentos, pero ante la crisis y la desesperación, y poder brindarle un poco más de nivel de vida a su familia, decidió, en lugar de estar descansando, estar trabajando, y termina de esta forma. Yo el domingo pasado estuvimos en La Matanza, en realidad no estuvimos en Ramos Mejía, estuvimos en La Ferrer, pero estuvimos recorriendo La Matanza por otro tema, la mañana. Y la verdad es que uno ve producto de esto, ¿no? ¿Cómo se llega acá? Porque uno ve La Matanza, recorre La Matanza, que en realidad no es tan distinta al resto del conurbano, esto hay que decirlo. Pero en La Matanza se gasta más en propaganda política que en seguridad. Dicen que gastan en seguridad y gastan más en carteles para informar o para hacer publicidad de la seguridad que dicen tener. Es decir, por ahí te gastan 100 pesos en patrulleros y 500 pesos en carteles para decir que compraron patrulleros. Y si vos querés combatir la inseguridad, gastás toda la plata en los patrulleros o en capacitar a la policía, por ejemplo. Algo deprimente, porque uno recorre lugares de La Matanza y ves en las calles o en avenidas principales todos los móviles de la policía y las motos y qué sé yo, y la gendarmería ahí posicionado, actuando o a la vista de todos, como para que parezca que hay seguridad. Te corres de una avenida y no hay nada. Ves calles de tierra, pozos, mugre, hay mucha basura, no se corta el pasto, mucha basura. No es que eso genera inseguridad, genera un malestar general. Y algo que me pareció súper deprimente, que yo solo lo vi en La Matanza y que, como saben, he recorrido prácticamente toda la provincia. Jamás he visto que un municipio ponga afiches paleros o columneros, como se le llaman, que son esos afiches verticales, chicos, que van en los postes de luz, en los postes de teléfono, que generalmente se usan en campañas políticas o para vender, no sé, un curso de yoga, pero que el municipio gaste dinero y ponga postes, paleros en los postes de luz para decir que puso cámaras de vigilancia, me pareció denigrante, porque es el mismo municipio que normalmente combate a estos paleros que ponen generalmente las campañas políticas y demás. Y en La Matanza es el mismo municipio el que pone los paleros. O sea, que ensucia su propia ciudad, su propio municipio, para decirle a la gente que pusieron cámaras de seguridad. La gente no quiere que le digan que pusieron cámaras de seguridad. O ver un patrullero, o ver 10 motos pasando todas juntas. O ver los carteles que pusieron en toda La Matanza diciendo que ahora tienen 700 gendarmes más en La Matanza. Eso ni siquiera es mérito del municipio. Gendarmería es nacional. Si se quiere, es la situación lastimosa de un municipio que apenas tiene 4.500 policías para una población equivalente a la de Capital Federal y que tiene que recurrir a la ayuda de un gobierno nacional para tratar de paliar un poco la inseguridad y aún así no dan abasto.
Sí, otro de los hechos que también hizo enojar a la gente fue cuando se llevó adelante la marcha de protesta, de repudio, de todos estos hechos que veníamos relatando, no solamente la muerte de este kiosquero, sino también la gente cansada de todos estos actos de inseguridad. Algo que también fue muy repudiable, que la gente también se sintió como agredida, ¿no? Porque falta personal policial para cuidarnos, para cuidar a la población, pero cuando se lleva adelante una marcha, que era una marcha pacífica, porque fue una marcha de familias, de gente laburante, que realmente está cansada de vivir en un país tan inseguro. Ver a tantos policías custodiando
empezando por el ministro de Seguridad, tuvieron que custodiarlo, sí, porque Bernie estaba siendo empujado y agredido.
Sí, tal cual. Esto también, yo creo que nuestros dirigentes tienen que evaluar estas acciones que llevan adelante, porque se da en un contexto donde la gente está muy molesta, donde la gente está muy dolida con la dirigencia política y con los distintos referentes, y el hecho de que no se tiren gases lacrimógenos, que estén que esté la policía custodiando a Bernie, como vos bien decías, o custodiando los establecimientos policiales, la verdad que esto en este contexto la verdad que no suma, y lo que hace es enojar más a la población, porque cuando más se lo necesita no están, pero para estos hechos sí estuvieron ahí con gendarmería. Realmente se vieron imágenes en redes sociales muy tristes de una Argentina que hace las cosas mal, de un gobierno que actúa de una manera repudiable, y que estas acciones que ha tomado el gobierno, como las que fueron largar a presos
11.000 presos largados con la excusa del COVID.
Bueno, esta política lleva a que hayan consecuencias realmente nefastas, negativas, y que hoy yo creo que tendríamos que pedir explicaciones en la justicia, porque esto terminó repercutiendo en la muerte de un laburante y tantos otros más que van a seguir el mismo camino.
En los últimos 9 días en La Matanza ya ocurrieron 6 homicidios. Por eso decimos que el lamentable caso de Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía, no es el único. En un solo distrito tuvieron 6 homicidios en los últimos 9 días. Parecería ser que la vida del laburante, del ciudadano común, está muy devaluada. Y cuando uno ve las imágenes, porque además recién estábamos viendo en pantalla las imágenes de la represión de la policía a las familias que fueron en Ramos Mejía a reclamar por la seguridad. Entonces, fíjate qué paradójico, ¿no? Y la verdad que cualquier de estos que teóricos de la conspiración diría de que esto fue a propósito, porque si no, no se explica cómo un dirigente político, después de un exabrupto terrible como lo que pasó, ¿no? Y reitero, largaron 6.000 presos el año pasado con la excusa del COVID, esto se supo, pero este año, en el año 2021, cuando ya el COVID no era la preocupación que tenían en el 2020, largaron 5.000 más.
Claro.
Aprovechando esta excusa y el silencio de la prensa y de la ciudadanía que está preocupada por cosas de todos los días, en silencio largaron 5.000 presos más. Y estamos hablando de presos peligrosos, ¿no? Gente que se robó una gallina, que igual está mal. Pero estamos hablando de tipos que han cometido homicidios, violadores, etcétera. Obviamente que vuelven a delinquir, como el caso del muchacho este. Obviamente vuelven a delinquir. Ojalá se anotaran en un seminario, pero no pueden esperar que se largase a un preso sin cumplir una condena y sin rehabilitación ni nada, sea una persona honesta, lamentablemente. Así funciona en todo el mundo. Entonces, pero alguno decir, tenés una manifestación multitudinaria en la puerta de la comisaría reclamando seguridad, ¿y a qué cerebro se le ocurre reprimirlos con gases lacrimógenos a la vista de todas las cámaras? Porque encima estaban todas las cámaras ahí. Parecería sí, ser tremendo. Que fue, la verdad, un conspiranoico diría que esto fue una cama. Esto fue a propósito para empañar aún más la alicaída campaña electoral que venía trayendo el Frente de Todos. Pero déjame reproducirte las palabras de Aníbal Fernández, hace poquito ministro de Seguridad Nacional, que dijo algo así como, sucede en todos los lugares del mundo. Ya la primera justificación. Ah, pero esto pasa en todo el mundo. En algunos más y en algunos menos. Dice, nosotros estamos teniendo... Escucha esto, porque esta parte de la frase parecería ser que yo no sé si estaba haciendo un omelet y estaba más preocupado porque no se le queme el huevo que en lo que estaba diciendo, porque realmente no tiene mucho sentido. Dice, nosotros estamos teniendo una situación tan particular que nos obliga a mirarlos. ¿A mirar qué? Y sigue. Si miramos estadística, son otra cosa. Son otra cosa. Pero cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas son nada. Yo creo ni termina ¿cómo se dice? No termina...
Si no tiene sentido...
Conjugando bien los verbos, sí. ¿No? Pero bueno, ni los artículos. En fin, después sigue. Estamos hablando de una vida humana truncada por nada. ¿Será por nada? Porque al final el delincuente
no
robó.
No terminó
de robar, digamos. No llevó el dinero. Entonces, esto es mejor. Entonces no se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado, tan cuidadoso y sin solución. Yo, francamente, no sé, le doy el beneficio de la duda de qué contexto. A lo mejor justo estaba en el baño cuando lo llamaron con un asunto entre manos y no podía, digamos, responder con sinceridad. Pero me quedo con la última parte. Dijo que estamos, palabras más, palabras menos, trabajando en algo que no tiene solución. O sea, dice, tan delicado, tan cuidadoso y sin solución. ¿Qué quiere decir? ¿Que la de seguridad no tiene solución?
Siendo que es el ministro de seguridad.
Digamos, la primera pregunta que me cabe es, ¿para qué tenemos el ministerio entonces? Claro. Es como plantearse un ministerio utópico. Si no tiene solución, ¿para qué lo tenemos? Segundo, esto de que sucede en todos los lugares del mundo, es verdad que hay inseguridad en todos los lugares del mundo, pero yo no conozco ni un solo lugar del mundo que largue los delincuentes con la excusa del COVID o la que quieras. Yo no lo conozco. Entonces, si vos tenés un lugar del mundo donde los delincuentes son largados porque sí, ¿qué esperás que haga un delincuente?
Claro.
¿Que deje de robar porque dice, uy, qué bueno este país, me dio una segunda oportunidad, no robo más? Bueno, si lo esperabas, no pasa. No pasa, lamentablemente.
Sí, lo que más llama la atención es que el gobierno hizo silencio y el que salió a hablar fue Aníbal Fernández, y en las entrevistas que dio sobre este tema, bueno, vos ya bien lo leías, que realmente se ve un Aníbal Fernández poco claro, nervioso. Si vemos algunos videos, se lo ve bastante nervioso. No, un Aníbal Fernández que se supone que era o fue un vocero del kirchnerismo, hoy se desdibuja tras estos hechos, y teniendo en cuenta que es el ministro de seguridad el que tendría que salir a dar la cara, a dar respuestas y por lo menos plantear una hoja de ruta o alguna solución, o por lo menos ponerse firme, y uno espera una respuesta que ayude a paliar toda esta incertidumbre que está viviendo la familia del kiosquero y bueno, y tantos argentinos que realmente se sienten muy tocados por todo lo que se está viviendo en cuanto a seguridad.
Yo entiendo que esto le vino como muy inoportuno con respecto a la campaña electoral o al cierre de campaña, pero llama mucho la atención el silencio de Alberto Fernández sobre este tema, que aparte se reunió con los sindicalistas, que son, se supone, los representantes de la gente laburante, es decir, de este hombre que mataron, básicamente, claro. Aunque haya sido independiente. Y el mismo Daer confirmó de que del tema no se habló. O sea, acaban de matar de manera violenta a una persona, a un laburante que dejó una familia trunca, a un abuelo, bueno, a su papá destruido, a los hijos huérfanos. Y este hombre, el presidente, no toca el tema ni siquiera en una reunión con sindicalistas. O sea, nadie le preguntó, nadie sacó el tema. Llamativo silencio de parte de la vicepresidenta Cristina Fernández, que casualmente cada vez que ocurre una tragedia se guarda en silencio, se llama de silencio, desaparece. Choca un tren y mata a 80 personas en 11, o bueno, no recuerdo cuántos eran los fallecidos, 300, y silencio, no habla del tema. Ocurre una desgracia, la que fuera, y se manda a callar. Pero llamativo silencio de Espinosa. Hasta el momento no dio una sola declaración, no salió a dar la cara, no explica nada. Su último tuit está referido a cuando fue a tocar Karina con los 5 o 6 millones que gastaron en el evento. O algo
es
así.
Tremendo, porque él, claro, el día que pasó la muerte de este hombre, de este trabajador, tuitea, como vos bien decías, el evento que hubo en Matanza, con la princesita, con Karina, y no como celebrando, festejando dicho evento. Realmente esto hace que la gente también se enoje mucho más. Yo creo que los carteles y bueno, y todos los videos que se vieron en redes sociales repudiando la gestión del intendente muestran también esta falta de compromiso como intendente. Creo que debería ser uno de los primeros que debería estar poniéndose a trabajar en algo que han descuidado hace años.
Sí, fíjate lo que esto también llamó mucho la atención cuando, ante el silencio de los interlocutores oficiales, incluso la misma portavoz presidencial, que para eso se supone que debería estar, también guardó silencio, empezaron a preguntar a los funcionarios y demás, y cerca del gabinete de uno, que no dicen quién es, cerca de un ministro albertista, dijeron: nosotros ya estábamos jugados, pero esta era la última carta que le faltaba a la oposición para meterle ruido al gobierno 4 días antes de las elecciones. Es el A, pero Macri, trasladado a asesinan a un tipo en la Matanza y ahora la culpa también es de Macri, o a la oposición. Y agrega, esto es lo que llama mucho la atención. Dice, la oposición es capaz de todo y los medios utilizan el caso dándole micrófono a quienes piden pena de muerte. ¿Quién habló de pena de muerte? Y después sigue, y esta es la parte más increíble. Es rara una muerte en la Matanza, a 2 cuadras de la comisaría, con 7 tiros a días de las elecciones. Ah, es decir, tremendo. ¿Están planteando básicamente que esto fue armado?
Es una locura.
¿Por qué no hacen una denuncia penal del caso? Porque si tienen una información para aportar. Pero pensar de que un opositor podría, o sea, si no sé si lo está sugiriendo, por ahí estoy entendiendo mal, pero si están sugiriendo que esto fue armado, significa que alguien planeó la muerte de este kiosquero, contrató a un sicario que acababa justo de salir de la prisión porque lo largaron los mismos kirchneristas de la cárcel, y le dijo, buscate una menor de edad, así traemos a colación el debate sobre la baja imputabilidad de pena, y maten a tiros a un kiosquero, así usamos el... Esto es increíble. Y además ni siquiera hace falta, porque mueren 6 personas en 9 días en la Matanza. Claro. No hacía falta contratar a alguien. No hace falta contratar a alguien para matar. Porque en definitiva, lamentablemente, esto pasa todo el tiempo. Y en la Matanza y en todo el conurbano, ¿no? Es terrible. Pero bueno, también hablando de la campaña, alguien se refirió también a lo de Córdoba. Dijo, lo de Córdoba, el fin de semana, pensábamos que era el peor cierre de campaña que podía haber. Pasa un día y es la Matanza. ¿A qué se refiere con esto de Córdoba? ¿A qué se refiere con esto de Córdoba? Lo que quiere, se refiere, en realidad se quiere referir, es al terrible anuncio, no sé, anuncio exabrupto que tuvo el presidente Fernández hablando con cordobeses, en un video que se viralizó, pero bueno, que todos lo escucharon, ya pasaron unos días de eso, pero que traigamos otra vez el audio a colación para poner un poco el acento sobre él, porque realmente es increíble esto.
Un terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto. Yo prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba y...
Es genial. Dice que prometió no discriminar a Córdoba. Ya de entrada está discriminando a Córdoba. Porque aparte no es que dijo, no vamos a discriminar a ninguna provincia del interior. No, no vamos a discriminar a Córdoba. Ya está discriminada desde el vamos. Y después dice que son, que se cortan solos, que se sienten, que siempre quieren marcarse como diferentes, que se integren a la Argentina. ¿Qué está sugiriendo? ¿Córdoba no está en la Argentina? Además, es una provincia que está en el medio de la Argentina, conocida por ser el corazón de la Argentina. Suponer que no está en la Argentina, una provincia más integrada como Córdoba, no se me ocurre, más allá de que los cordobeses, es cierto que tienen su propia tonada cordobesa, que es de ellos nada más, pero como la tienen también, no sé, los jujeños, qué sé yo, y eso no los hace diferentes a los argentinos. ¿Qué clase? Pero a veces yo pienso que si alguien le tira letra de estas cosas, vuelvo a la teoría conspirativa, o sea, alguien está queriendo hundir al Frente de Todos desde adentro, o alguien desde el cristinismo quiere hundir al albertismo, porque si no, no se entiende.
Se hunde solo igual.
Claro, no se puede entender tantos tiros en el pie. O sea, se están disparando en el pie, pero con una ametralladora automática a repetición, porque si no, no se explica una atrás de la otra. Pero bueno, quien le contestó, uno de los tantos que le contestó a Alberto Fernández fue nada menos que el diputado Luis Juez, y creo que es imperdible. Escuchá la palabra de Luis Juez.
¿Cómo que imperdible? Que dice la hora, pues lo voy a quedar trompado, ¿dónde está? No, ¿qué quiere que te diga? Es Alberto Fernández. Seguramente ahora la siesta pone en duda el audio y de noche lo niega, pero bueno, es Alberto Fernández. Qué tipo patético, por Dios. La verdad es que me encantaría llevarlo a él y a Cristina Cococho en un hombro cada uno para que vean lo que es Córdoba, lo que hacemos, lo que producimos, lo que generamos, la plata que le regalamos para que él reparta planes, heladera, platita. La verdad es que nos encantaría que conozca que todavía, a pesar de lo nefasto y corrupto que son, hay gente que cree en el empleo, en el trabajo, en el esfuerzo. La verdad es, ¿qué quiere que te diga, Nacho? ¿Qué quiere que te diga? La verdad es que no.
Ahora,
pero le vamos a contestar el domingo en la elección, en la una.
Eso.
Pero no puede ser que 75 llamadas telefónicas para responderle a Alberto Fernández las pelotudeces que dice, ¿no? Una cosa horrible. Yo la verdad es que no puedo creer que sea el presidente de los argentinos. Es patético, una cosa. No para de. Es una. De hacer papelones, es una cosa horrorosa, ¿viste?
Increíbles las palabras. Si hay alguien que representa el sentir de los cordobeses, creo que así como en el ambiente periodístico es conocido el Leuco por su característico tono cordobés y la opinión de los cordobeses, en la política creo que es Luis Juez, que representa mejor que nadie, porque lo dice sin filtros. Luis Juez tiene eso de que no tiene filtros a la hora de decir las cosas y ha sido, creo que, muy contundente. Pero bueno, para darle un poco un cierre a este tema, me voy con las estadísticas que, según Kicillof, son mejores con respecto al 2019. Otra vez a Pero Macri. O sea, la culpa siempre es del anterior, es de Vidal y demás. Pero lo interesante de Kicillof es que ha dicho que la seguridad es un problema endémico porque hace años que solo se barren los problemas debajo de la alfombra, pero que no se toman las decisiones estructurales. Y además por ahí agregan de que, bueno, esas son fuentes cercanas del gobernador, ¿no? Además agregan de que es un problema de toda la vida o algo así. Y yo pregunto, ¿quién gobernó La Matanza los últimos 30 años? Porque, a ver, si vos me decís, no, mirás, es tu primer gobierno y bueno, decís, hace 30, 40 años que no se invierte en nada. Y las mejoras que ellos proponen o que dicen que hicieron es mejoras salariales que elevaron a 61.980 pesos el sueldo de 33.000 policías. Es decir, por debajo de la línea de la pobreza. Si vos querés que la seguridad de tu distrito, de tu provincia, esté en manos de policías que ganan menos que la canasta básica de la pobreza, mientras obviamente los políticos ganan por arriba del índice de riqueza, si querés, característico de su casta social, no vas a resolver nunca el problema. Agregale a eso que si el policía saca el arma y dispara, va a tener que enfrentarse a la justicia y tal vez ir preso, como el caso de Chocobar. Y agregale a eso que los jueces los liberan o le dan, eximiciones de pena, como el caso de Schiavi, este hombre que fue condenado por corrupción a cerca de 8 años y terminó liberándose con 5 años y medio porque le redujeron la condena, entre otras cosas, por hacer cursos como, por ejemplo, reparación de laderas o tocar el ukelele. Sí, yo sé que parece, perdón, no, parece que fuera en broma esto. El señor Schiavi hizo un curso para aprender a tocar el ukelele en prisión y por eso ahora está, según las autoridades penitenciarias, en condiciones de reinsertarse socialmente y le dan la libertad condicional. Mientras siga de esa forma la justicia trabajando en línea con los políticos, yo creo que el caso de, lamentablemente, el caso de Sabo va a ser uno más entre todos los que pasan todos los días. ¿Qué les parece si vamos a un corte musical y bueno, seguimos más con El Arte de lo Posible sobre el final de los cierres de campaña?
El Arte de lo Posible, miércoles a las 18, en el aire de Radio Amadeus 91.1.
Understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so.
Se iba Mister con Broken Wings o Alas Rotas. Este tema se compuso casi de, o empezó a componerse casi de manera casual cuando estaban jugando con las notas y empezaron con esa base tan característica con la que empieza el tema, que no tenía mucha lógica musical, pero les gustó y a raíz de eso hicieron este tema que la verdad que fue un éxito durante mucho tiempo, hace ya, bueno, ya algunos años. Bueno, ya estamos sobre esta semana cierre de campaña, ya saben que comienza la veda electoral, ahora sobre las encuestas y luego van a ser por fin los finales de las propagandas políticas que uno ve y escucha todo el tiempo de cara al comicio del día domingo. A raíz de este lamentable caso del asesinato del kiosquero, Juntos por el Cambio decidió levantar los cierres de campaña. Es decir, no va a realizar los cierres de campaña que tenía previstos en el conurbano a raíz del malestar social que se vive por la inseguridad, pero el Frente de Todos mantiene, no obstante, su proyección de hacer su cierre de campaña en la ciudad de Merlo, donde de momento el único orador sería el presidente Fernández, en una situación muy incómoda ante el terrible, digamos, desastre de las PASO, bueno, y los 250 tiros que se dio en el pie en estos días, incluyendo la crítica a los cordobeses, a quienes trató de no argentinos, y ahora con el tema de la inseguridad. Pero llama mucho la atención la ausencia, anunciada de Cristina Fernández, quien en un momento iba a ser parte también del acto, pero ahora no va a participar.
Sí, tengamos en cuenta que Cristina atravesó una operación de la cual ya fue dada de alta, y llamativamente el médico le prescribió 12 días de reposo. La verdad que es llamativo, y lo digo yo porque yo pasé por esa operación, la cual ingresé a la mañana, me realizaron la intervención y a las horas me dieron el alta, porque esto es una intervención que es con láparo, que es en el día, no te tenés que quedar internado, tampoco tenés que hacer reposo, excepto que, bueno, sea un caso muy excepcional, pero incluso en un caso excepcional serán 1 o 2 días de reposo, con lo cual es llamativo, justo, que tenga que haberse realizado esta intervención unos días antes de las elecciones, teniendo en cuenta todo lo que veníamos relatando de, bueno, tantos traspiés antes de las elecciones, teniendo en cuenta que se espera que el gobierno pierda las elecciones. Es muy llamativo que Cristina se haya realizado esta operación, que es programada, que la podría haber hecho más adelante incluso. Y es muy llamativo esto, ¿no? De que justo tenga que hacer reposo tantos días, ¿no? 12 es un montón. Y también es llamativo de que tampoco esté utilizando sus redes sociales o esté dando declaraciones o llamados, que no está impedida producto de realizar un reposo que es algo realmente leve lo que le hicieron. Otra de las cosas que también llamó mucho la atención y que fue producto de grandes críticas en las redes sociales fue en el lugar que se llevó adelante la operación, ¿no? Un gobierno popular.
Déjeme adivinar, el Hospital Argerich.
No.
¿El Hospital Fernández?
No,
bueno, Hospital Fernández haría gala al presidente, a la vice, al ministro, todos son Fernández.
Sí, tal cual. Sí, un gobierno que se dice no popular, nacional,
en algún
estar
hospital,
con la gente.
Yo sigo tirando por las dudas, a ver, adivinemos. En algún hospital que se llame Perón o Evita, que hay como 80 en la provincia.
En la provincia de Buenos Aires, hospitales que llevan ese nombre y uno los ve y les falta insumos.
No, ya lo sé. En el Hospital Néstor Kirchner, seguro que fue ahí. ¿Dónde más se podría operar la viuda de Kirchner?
No.
¿A usted le gustaría operarse en un hospital que lleve el nombre de su marido, por ejemplo?
Claro, claro que sí.
Tiene su glamour al menos.
Claro que sí, y reivindicando a los profesionales de la salud que se supone que atienden al pueblo, ¿no? Como ellos tanto se llenan la boca hablando del pueblo y cómo representan al pueblo, a los más humildes.
A estos hospitales que fueron inaugurados 5 veces, ¿no sería mejor ahí? Porque si lo inauguraron 5 veces, debe tener 5 veces el equipamiento necesario.
Sí, la verdad es que, al final se terminó operando en el Otamendi, en este sanatorio privado muy conocido, donde, bueno, no solamente Cristina concurre a este sanatorio privado, sino también, bueno, sus hijos. Tengamos en cuenta que Florencia se atendió en varias oportunidades, tuvo a su hija en este sanatorio. Yo creo que actos que generan un gran repudio en la población, porque tantísima gente que tiene que atenderse en hospitales públicos porque están atravesando situaciones bastante complicadas económicamente, y la vicepresidente que se llena la boca hablando de los pobres y de este gobierno nacional y popular, termina acudiendo a la salud privada y a este sanatorio también, ¿no? Uno de los más prestigiosos a nivel nacional.
Bueno, no olvidemos que está en condiciones de abonar la internación o la prepaga, teniendo en cuenta que percibe una doble pensión por 2.800.000 pesos mensuales. Y si gana el retroactivo de 120 millones, calculo yo que no va a tener problemas para pagar la prepaga y poder atenderse, como tanta gente quisiera, en un sanatorio de nivel de Otamendi, ¿no? Claramente.
Sí, otra de los actos o de los videos que se viralizó en redes sociales fue el de Martín Tetaz mostrando cuánto es, pero mostrando billete por billete, ¿no? De cuál es esta relación, de cuánto es la jubilación de un jubilado promedio.
25 mil pesos es la mínima.
Es la mínima, que ni siquiera está en los parámetros de la pobreza, sino que ya califica como indigente. Y por otro lado, mostrando billete por billete, que en realidad sería fajo tras fajo, de lo que cobraría Cristina Fernández de Kirchner.
¿En billetes de mil?
En billetes de mil.
Cuando no te dan de 100.
Sí, porque si tiene de 100 hubiese llenado la mesa. Pero era increíble ver, ¿no? Este video se viralizó porque era muy llamativo ver la profunda diferencia que hay de esta casta política, ¿no? De que esto, que estamos cansados de que se den beneficios a los dirigentes políticos y la gente común que se rompe el lomo trabajando para poder descansar sus últimos años de vida, tenga que vivir como un indigente.
Ahora, hay que aclarar que Cristina está en su casa en este momento, en una de sus tantas casas en el departamento del barrio, del humilde y popular barrio de Recoleta, valga la aclaración, haciendo supuestamente este reposo por la histerectomía que se hizo. Claro, por ahí, si alguien no sabe lo que es una histerectomía, suena como una cirugía difícil, complicada, como decir, bueno, no se puede mover. Es como decir, vos, es una operación ambulatoria que normalmente en el día se va. O sea, en este caso la habrán dejado internada un día o dos porque es la presidente y por...
La vice. Bueno, la vice, si bien sí, se autopercibe presidente.
La vice formalmente y de hecho en la práctica termina siendo la presidente. Pero bueno, en definitiva, llama mucho la atención estos silencios, estas desapariciones de Cristina cuando ocurren tragedias, como hace un rato nos apuntaba acá el amigo Piñeiro, cuando fue el acto, cuando fue la tragedia de Cromañón, ella era presidente.
Claro.
Y hizo silencio, no habló del tema.
Sí,
terribles tremendo. Hechos que pasan en Argentina, ella siempre casualmente está ausente, afuera, o en este caso haciendo reposo. Pero además yo digo, ¿no? O sea, no es que es una operación que quedas invalidado. Sí, bueno, el reposo significa que por ahí no podés salir a correr, a hacer gimnasia, a lo mejor, bicicleta, no sé si Cristina practicará algún deporte. Pero a un acto de campaña no requiere un esfuerzo. Te llevan en auto, no tenés que ir caminando, no vas en tren, no vas en colectivo. Te llevan en auto y de última, si no te puedes mover, te vas en una silla de ruedas, que no creo que no quedaría bien la imagen, pero a ver, podría estar en el cierre de campaña, pero parece ser que casualmente esta operación se la programaron para este día y bueno, casualmente le vino muy bien estar de reposo y no dar la cara ante un acto que en realidad creo que lo más incómodo del acto de cierre de campaña es ese sabor a derrota anticipada, ¿no?
Ay,
porque
sí.
El mismo gobierno hoy reconoce por lo bajo de que si ya venían mal después de las PASO y todo lo que ha pasado en estos días, con un dólar pasando los 200 pesos y ahora este caso de la matanza, ni habla de las terribles frases de contra los cordobeses y otras tantas, pero con lo de la matanza es como que se termina complicando, sobre todo porque la matanza es el bastión peronista, ¿no?
O sea, claro.
Es el distrito que siempre le ha valido victorias, teniendo en cuenta que es tiene la población, sería la quinta provincia, si fuera una provincia sería la quinta provincia más poblada, y es un distrito del conurbano, el más poblado, además de que es territorialmente muy grande, pero el más poblado y además el más peronista, si se quieren. Y llama mucho la atención también, insisto en esto, el silencio al que se ha llamado el intendente Espinosa, que ha desaparecido literalmente y no ha dado la cara. Se sabe que solamente intentó llamar a uno de los hijos del kiosquero asesinado, que no le atendió el teléfono. y bueno, y ha representado el malestar de tanta gente detrás de, bueno, un acto violento más, lamentablemente, no es distinto a los demás, esto hay que decirlo, es uno más, pero que ha rebalsado el vaso, si se quiere, y ha trascendido, porque hay mucha gente que se siente identificada con esto de la inseguridad. Y también con la frase de uno de sus hijos que dijo que así no quería seguir viviendo en Argentina y que se quería ir.
Ay, tremendo. Terrible. Escuchar a jóvenes diciendo que están cansados de vivir en esta Argentina, ¿no? En la Argentina que se vive hoy con esta inseguridad, en la Argentina que, con un dólar de 205, en la Argentina donde hemos vivido la cuarentena más larga, con tantas restricciones, donde el pueblo tenía que estar encerrado y, sin embargo, en Olivos se realizaban fiestas. Esta Argentina que estamos realmente hartos, cansados, y duele en el corazón escuchar a los jóvenes decir que se quieren ir. Esperemos que en este domingo los resultados sean contundentes y se pueda cambiar este gobierno nefasto, este gobierno que nos está llevando a la ruina cada vez más, no solamente económica, sino en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud. Incluso Cristina con sus actos demuestra que la salud es decadente, porque si no se hubiese atendido en un hospital público y no termina acudiendo a la salud privada. Tantos políticos que terminan viviendo en Puerto Madero, barrios cerrados, porque eso también demuestra que la seguridad es decadente. La verdad nos llena de tristeza escuchar a estos jóvenes y esperemos que las urnas hablen, sobre todo en La Matanza, que, como vos bien decías, Raúl, hace años viene ganando el peronismo y la gente se ha dado cuenta y no solamente se ha despertado, sino que a raíz de esta gota, como vos decías, que rebalsó el vaso, ha salido a las calles y creo que es momento de dar esa respuesta en las urnas.
Yo creo que es anunciado el resultado que va de las elecciones del domingo. La pregunta es por cuánto, pero lo que está preocupando y mucho a todo el mundo es justamente qué va a pasar con la economía, teniendo en cuenta de que ya hace rato que se está hablando de un golpe devaluatorio que se esperaba para enero. Algunos calculan que no va a tardar tanto, y después de un resultado económico, un resultado electoral adverso, es habitual, si uno mira la historia, devaluaciones y golpes de timón económicos con la intención de cambiar la perspectiva para el 23. Y a todo esto, si uno dijera, bueno, dudo de esto, se suman los dichos recientes de Guzmán diciendo de que no va a haber devaluación. Y la historia marca una y otra vez que cuando un ministro sale a decir apuesten al peso porque el que apuesta al dólar pierde, era al revés.
Sí,
y cada vez que dicen no vamos a devaluar es porque van a devaluar. Y cada vez que dicen no vamos a ir contra la propiedad privada, van contra la propiedad privada. Y cada vez que dicen hay que confiar, no hay que confiar, porque la esperanza es la experiencia al menos dice lo contrario. Así que lamentablemente, y decimos una vez más esto, más allá de lo malo que es esto para la economía de un país, lo malo que es para las inversiones, lo malo que es para el desarrollo general y social de un país, también esto es malo para los bolsillos de todos los argentinos, de todos los laburantes.
Sobre todo los más vulnerables y sobre todo los más humildes.
Sí, porque uno piensa, si un jubilado que gana 25 mil pesos hoy está ganando 120 dólares hoy.
Una locura.
120 dólares que son menos que en la historia. Son menos que los 150 pesos o dólares que se pagaba en la época de Menem, cuando hacían sus marchas todos los miércoles frente al Congreso.
Sí,
es menos todavía. Es un tercio de la canasta básica que tiene un jubilado que a esta altura no puede comprar ni remedios. O sea, ya no estamos hablando que no puede comprar ni remedios, no que no puede comprar ropa. Entonces, cuando uno mira eso, decís, otra devaluación, ¿a cuánto se va a caer la jubilación después? ¿A 80 dólares?
Sí.
¿A cuántos pasos quedamos del abismo que implica hoy Venezuela, que implica hoy no sé, Nicaragua, Cuba, todos esos países?
Otro de los cruces que se estuvieron dando en estos días, unos días antes de las elecciones, es entre Avanza Libertad, en cabeza de Milei, contra la coalición cívica, que, bueno, lo teníamos a Milei en La Rioja, que hizo un viaje, fue invitado por el sobrino del expresidente Menem a dar una charla sobre economía, y en la cual no criticó a la coalición cívica, sobre todo a Elisa Carrió, que él decía de que ella apoyó a Kirchner cuando ganó su primera elección como presidente, ¿no? De remarcar esto, lo que es Juntos por el Cambio, que es una bolsa de diferentes referentes que en su momento estuvieron con el kirchnerismo, ¿no? Remarcar esto para mostrar la diferencia. Lo llamativo fue que la coalición cívica emitió una carta que la envió a la Nación, ¿no? Repudiando estos dichos, y me gustaría leer un pedacito de la carta, que realmente fue en lo personal, yo leo esto y digo, ¿de quién está hablando? Así lo voto, porque relata lo que ellos son y lo que muchísima gente, y sobre todo los jóvenes, terminan apoyando y terminan levantando banderas que son las que Milei tanto habla y alza, ¿no? Un extracto de la carta que decía que es un relato del oportunismo, ¿no? Ellos dicen que Milei utiliza políticamente el engaño de tanta gente que se siente cansada, que se siente angustiada con la dirigencia política, ¿no? Que siente todo este repudio, este cansancio. Que yo creo que esto le pasa a todos los argentinos, todos estamos hartos de esta casta política, y Milei lo dice con todas las letras, y por eso cada vez tiene más adeptos y más personas que apoyan su idea. Pero también en la carta hablan sobre los dichos de Milei en cuanto a que usa la bronca, la frustración y el odio que sienten muchas personas por hacer política, y reivindica la violencia. Un discurso anticiencia, la negación del cambio climático, la erosión a la democracia y el ataque a políticas de género. La verdad es que comparto todos estos pensamientos o repudios que hace la coalición cívica, y creo que lo único que hace es reforzar el voto de la gente que está en contra de, bueno, uno de los puntos que son ejes es las políticas de género. Pensemos que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos un subte pintado de colores LGTB, donde hay murales donde vemos que realmente las familias están indignadas por murales donde se ven a dos hombres besándose, y vos tenés que ir a tomar el subte y pasar con tus hijos y que tus hijos vean eso. Una ciudad donde se pinta las bicisendas o los cruces peatonales con colores LGTB que no representan al pensamiento de la mayoría de la población. Y esto yo creo que se va a terminar viendo en las urnas, ¿no? Este cansancio que plasma la coalición cívica como algo negativo, pero que en realidad es el sentir de la población en boca de palabras que emite Milei, y este discurso que es cierto, comparto que a veces es muy eufórico, pero que demuestran el cansancio de la gente.
Yo rescato la aclaración que hizo Milei en este acto que hizo de campaña, en realidad. De una charla de economía.
Una charla de economía.
En La Rioja, junto al sobrino de Carlos Menem. Pero cuando dijo que en realidad su espacio solo está representado en la ciudad de Buenos Aires, y que a él se lo adjudican en muchas provincias que en definitiva no lo representan. Así que si en alguna provincia dicen representar el espacio de Avanza Libertad o de Milei, bueno, evidentemente desmentido por el propio Milei, no lo representan. Él, por lo menos este año, solamente está compitiendo en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Ya para el programa que viene seguramente tendremos los resultados de las elecciones. Un nuevo capítulo para Argentina. Esperemos que la economía no dé los resultados que se anuncian, que tengamos una transición ordenada hacia el 2023. Recomendamos ir a votar. Tengamos en cuenta que no votar es malo. definitiva es ser, además al mismo tiempo de ser complaciente con el oficialismo, votar en blanco o no votar. Así que el mejor ejercicio democrático que vamos a hacer es exigir a nuestros políticos la calidad que nos merecemos de políticos y hacerlo votando. Así que nos veremos, Dios mediante, el miércoles que viene. Como siempre, el agradecimiento a todos los oyentes que nos acompañan, el agradecimiento a Ricardo Piñero en la operación técnica y la dirección de la radio en manos del señor Lecam.
Un saludo muy grande, nos estamos reencontrando el miércoles que viene y bueno, este domingo vamos todos a votar y por favor votemos con conciencia.
Auspiciaron este programa Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente, Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Cada miércoles a las 18, El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país, con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.